soy más salida en Túnez Roca, porque mi madre también quieta. La verdad es que no esperaba eso. Y cuando hablé con Joan y Josep de hacer esta presentación ya hace más de un mes, pues tampoco sabía que se iba a quemar San
Ricardo.
Evidentemente, pues quizás el tono que ha tenido hasta ahora la presentación es muy distinto a lo que os voy a meter. Lo cual que me tendréis que disculpar si no se ajusta a lo que estaba previsto, vamos, es decir, a esta presentación. En todo caso, quiero pues darles gracias. Con Stradley trabajamos el año pasado, ellos desarrollaron mi site y, en fin, no es la primera vez que estoy aquí. Y nada, pensé que sería una buena idea presentar Protomembrana. Intentaré ser corto en el tiempo, va a ser un poco difícil, porque precisamente esta presentación tenía la función y tiene la función de formar parte de una especie de prototour para llegar a Protomembrana. Es decir, yo estoy ahora en una especie de proceso creativo espiral en el que las ideas que voy a lanzar a continuación forman parte de un proceso que se abre al público para retroalimentarse, ¿no? Para ver qué está funcionando, qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que funciona mal, qué es lo que debería sobrar, qué es lo que aún falta, etcétera, etcétera. Protomembrana forma parte de un proyecto que espero que llegue a buen fin, un proyecto personal, un proyecto como artista que tiene que ver con la idea de membrana. Como sabéis y bien ha explicado Víctor, la idea de la membrana es precisamente uno de los elementos constitutivos de la vida y de algún modo esta primera conferencia, esta, que no es ni más ni menos que una conferencia la que voy a hacer a continuación, tenía la voluntad de reflexionar sobre ciertos aspectos de mi trabajo. Esto es soberanamente aburrido, tengo que advertirlo. Entonces estoy ahora precisamente en ese proceso de creación, no voy a decir luchando contra esta idea, pero sí reubicándola hacia nuevos espacios. Aquí vemos a este señor que golpea esta campana. Dos. Tres. Ante ustedes una representación teatral más o menos tradicional. Hemos inspirado a este instrumentista, un señor campanero, lo hemos situado en un teatro, por ejemplo, de Arnau. Pero hoy lo hemos rodeado de dos ayudantes propios del teatro tradicional japonés que le mueven su caja. Hemos puesto también al señor mariposeador, que está detrás, en su convención, y al señor maquinista, que está moviendo el telón. Tenemos también, como siempre, al señor técnico, el iluminador, que para los que estáis sentados en la última fila está delante y quizás no lo podáis ver, y al señor sonidista. Estamos frente a una representación teatral, musical, clásica, pero hoy especialmente hemos traído Miss Poppenau para que nos alegre con sus contorneos y su baile esta alegre velada teatral. Tengo que advertir que a esta presentación le falta la música, de modo que tenéis que imaginarla. Volvamos al principio. El señor campanero está tocando sus campanas. Vamos a subvertir, vamos a transformar esa escena y observen cómo las campanas han sido convertidas en interfaces. Estas interfaces están conectadas a un ordenador y gracias a las percusiones que da a estas interfaces, a estos punching balls, hemos podido sustituir al señor iluminador, vamos a sustituir al señor sonidista, sustituiremos también al señor maquinista. Como vamos a sustituir con este riel mecánico el señor que movía las mariposas, pondremos una máquina de humo para aumentar el automatismo de la escena. Automatizaremos también el sombrero de este señor y por fin nos liberaremos de los ayudantes nueve capas, puesto que el vestido es un vestido mecatrónico y se mueve
automáticamente. La computación puede con todo. Más allá de eso, vamos a computacionar este mono. Vean, observen que este mono lleva un neurocasco que controla la bioelectricidad de su cerebro. De modo que yo, moviendo este dedo, puedo percutir esta baqueta, esta, esta y esta. Está tocando, ops, para, vuelve, gracias a la comunicación. Telecomunicación entre este exoesqueleto y este mono biónico. Capitulemos. Nos enfrentamos a una transformación que pasa de la relación causa y efecto retroalimentada por los medios tradicionales, veámoslo, como este señor creando la campana recibe el estímulo sonoro, vibracional y lo percibe, nos enfrentamos a una nueva situación en la que tenemos la interfaz, la computación y los medios de representación, de modo que este proceso de retroalimentación se ha visto subvertido. Veámoslo. Efectivamente, el campanero activa un ordenador, algo así como una especie de relé, que activa a su vez un martillo electromecánico que mueve una campana. No solo hemos podido desplazar en el espacio y en el tiempo la campana, sino que además podemos articular de forma polisémica otros objetos. Veámoslo. De modo que el señor campanero, con su puching, no solo dispara la campana, sino que está haciendo sonar un pito. Más allá. Vean. Vean cómo no solo podemos con la interfaz actuar sobre otros objetos, sino que a distancia podemos actuar sobre otros sistemas. Veámoslo. Tenemos el sistema campanero y el sistema radio. Aquí pueden ver cómo a distancia el señor campanero, quizás de una forma involuntaria y sin saberlo, está actuando a otro sistema de este gallo benévolo. Efectivamente, estamos hablando de una situación en la que el contexto es muy importante. El contexto. Vean cómo no es lo mismo realizar este acto en un museo o en un gallinero. Y no es lo mismo realizar este acto en una universidad o en una simple jaula. No será lo mismo tampoco realizar este acto, veanlo, en la intimidad del hogar o llevando al gallo al circo. No será lo mismo, veanlo, traduciendo de nuevo, y empezamos donde estábamos, el acto mecatrónico en el teatro o en un laboratorio. Señores, les he mostrado una nueva realidad. La realidad donde la interfaz actúa sobre los sistemas computacionales y esos regresan al mundo a través de los medios de representación. Empezaremos, pues, por las interfaces. Planteé el tema de la interfaz como, no tanto como la idea de un dispositivo, ni tanto la idea como de un usuario, sino que sobre la idea de que une la cosa, la acción que une esas dos cosas. Y pensé que lo que unía esas dos cosas era precisamente el gesto. De modo que empecé catalogando los gestos que nosotros realizamos de manera cotidiana. Por ejemplo, mirar. O pensé también con el gesto de hablar. Imaginé también otros gestos, por ejemplo, el gesto corporal, que ahora mismo se traduce gracias a esta interfaz exoesquelética moviendo este señor, y como ocurre, por ejemplo, conduciendo, lo ven en el fondo. O, por ejemplo, el gesto manual, que ilustra tantas y tantas interfaces. Pero hay otros gestos, veámoslo. Tendríamos el gesto neurológico, reproducido aquí con este encefalograma, y también el gesto nervioso, El gesto involuntario, el gesto de la temperatura corporal, del corporal, el gesto del calor, del sudor. Y otros gestos, como el gesto social, adaptado, como está pasando ahora mismo, a los teléfonos móviles. Y también el gesto de la naturaleza, un gesto para el que ya disponemos de interfaces desde hace mucho tiempo, los satélites. Los rusos fueron los primeros de colocarlos a finales de los 50. De modo que, desde el año 92, que realicé mi primera instalación interactiva, Joan, el hombre de carne, momento en el que, como muchos recuerdan, los teléfonos móviles pesaban 3 kilos. Un señor que trabajaba en Suiza inventó el World Wide Web, que dio pie a Internet. Desde entonces han surgido múltiples interfaces. Agendas, teléfonos, tarjetas de crédito, mandos a distancia, volantes de automóvil, cámaras digitales. Y también, es un proceso que viene de largo, ¿no? Y también sistemas eléctricos, cámaras, televisión, esto empezó mucho antes, satélites, videojuegos, etc. Estamos rodeados de interfaces. Pero estas interfaces suelen ser usadas en un término, y ahí es donde a mí me llama mucho la atención, en un término muy especial. En el término que desarrolla la voluntad erigida en el, creo que es en el 1792, por la Revolución Francesa, que es distinguir al individuo. La tecnología, las interfaces, potencian la individualidad de las personas. Somos cada día más individuos, somos cada día más individuales, somos cada día más onánicos. Así pues, pocas interfaces propician el hecho social, la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de la catarsis. En ese sentido, pensé que uno de los problemas que surgían cuando uno maneja una interfaz es precisamente el protocolo. ¿Cómo coño manejar una cosa que no sabes cómo va? Te cambian de un Nokia a un Siemens o de un Siemens a un Ericsson y no sabes cómo coño va la interfaz, tienes que aprenderlo, tienes que conocer su lenguaje, tienes que adentrarte en su protocolo. De modo que pensé que quizás podrían usarse un tipo de interfaces que construyesen muy fáciles de usar, basadas en las formas que nosotros utilizamos cada día, por ejemplo, patear un objeto, interfaces, en realidad, interfaces instintivas que nos permitieran, a través de ellas, construir el mundo. Vean aquí a Marcelí cómo está dando pie a las bacterias y a los crustáceos. O por ejemplo, interfaces como pequeñas pelotas que dan pie a los insectos. Interfaces instintivas que nos permiten llevar el mundo y crearlo, construirlo a través de estas pelotas. O también interfaces que nos permiten, como quien ama a alguien, abrazarlas de forma suave, regenerando poco a poco los otros linajes de la creación. No solo insectos y bacterias, también plantas. Aquí me faltan dos partes que tenemos en el disco duro y que no voy a poner, pero luego está la guerra. Habría otro tipo de interfaces de las cuales esta que llevo encima es un ejemplo, las interfaces ortopédicas. Así pues, esas interfaces nos permitirían, como este pie mecánico, destruir todo aquello que hemos construido. Hay dos formas de interfaces ortopédicas. Aquí os propongo esta. Se trata de un cinturón ortopédico que va midiendo el perímetro de la grasa corporal, muy útil para ser aplicado a narrativas correctivas que nos hagan sentir muy culpables por esos kilos de más. O por ejemplo, esta interfaz
ideal para tetrapléjicos o para obscenos. Se trata de una faz lamedora, muy practicada por la máquina, la marca catalana Chupa Chups, que nos permite, en fin, lamer la bola como si fuera un ratón y actuar sobre el mundo. Es una interfaz. No quiero que confundan esta interfaz con esta cosa que se pone a la cara para controlar los músculos. Es completamente lo contrario. Aquí esta niña, esta interfaz Dresco-facial, o sea, exo-Dresco-facial, permite que esta niña tenga conectada su expresión a una narración, a una narratividad. De manera que si ella entristece, la narración avanza de forma trágica hacia los destinos más turbios. Si en cambio la niña se alegra, la narración avanza hacia lo más alegre, más cómico, más que Charlotte. También un ejemplo de la interfaz corporal, la interfaz Macumba, una interfaz con sensores luminosos, de forma exoesquelética para bailarinas de la danza del vientre y de la danza oriental. Yo utilizo estas interfaces para otras cosas. Os he puesto un pequeño vídeo de un ejemplo. Se trata de... Se trata de un exoesqueleto que está grabando mi voz y la está relanzando en forma de muestras y sonidos. Pero es que además, fijaros, que a mí me hace esto muchísima gracia, que este exoesqueleto que llevo ahora y que es otro exoesqueleto, está controlando a su vez el exoesqueleto que maneja la sonido, de manera que yo puedo avanzar, retrasar, ir hacia adelante, el exoesqueleto que a su vez controla, avanza y retrasa. Es una especie de bucle bien chorras, pero vamos. Hay otro tipo de interfaces. Las interfaces involuntarias. Esas interfaces desarrolladas en la medicina occidental y que nos permiten tener el control de nuestro interior. Os propongo, pues, con estas interfaces de poder oír la música de nuestro cuerpo, de oír nuestra respiración, de oír nuestras palpitaciones y nuestro movimiento sanguíneo, de oír nuestra digestión, de oír ya esos tres instrumentos que conforman el elemento palpitante de nuestro cuerpo, de oír el flujo vaginal o la campera de los tíos, de oír, por qué no, el movimiento involuntario de la retina, una gran sinfonía, lo oigámoslo todo, oír el calostro de la leche de las madres que están dando de mamar, oír también los pelos que crecen de las piernas, y oír, ¿por qué no?, veámoslo, el cambio del color de la piel producida por la exposición solar de nuestro cuerpo en las playas. Podemos oír, pues, una gran sinfonía gracias a estas interfaces involuntarias y descubrir con ellas, y ahí viene mi ramalazo un poco así positivo. Y bueno, yo me formé en la época hippie, ¿no? No puedo evitarlo. En fin, oír si nuestro cuerpo está enfermo. Pero, señores, la interfaz de las interfaces, la gran interfaz, será el neurocasco. Efectivamente, el neurocasco es una interfaz que penetra hasta el interior, de una forma no invasiva, hasta el interior de nuestra mente y nos permite, tan solo pensándolo, actuar sobre el mundo. Vean cómo esta interfaz para el señor Clos, ha puesto a todos los de la Nau 21 con unas gorras mecatrónicas. Entonces todos aceptan. Miren ahí, solo pensando al señor alcalde. Necesitas la gorra. El perro lleva una especie de culero que le mueve la cola. Pero las interfaces de las interfaces llegará en el punto en el que
la red mundial de elementos, de interfaces, se ponga de acuerdo. En este punto, el mundo será controlado a través de criterios científicos por una red de interfaces y se podrá controlar gracias a ello. Esto es buen rollo, ¿eh? La sobreexplotación del planeta, las catástrofes climatológicas, los problemas de contaminación y convivir de una forma positiva con nuestra biosfera. He traído un par de ejemplos. Vean aquí la vaca eléctrica. La vaca que está dotada, aquí lo pueden ver, con esta parte de ordeñar mecánica que ya saben que existe, pero también tiene este dispositivo que recoge el metano de las vacas. Ustedes saben que el metano de las vacas es uno de los contaminantes que está aumentando el calor global. El efecto invernadero viene producido por los pedos de las vacas. De modo que esta vaca recoge el metano para ser depositado en este depósito. Pero es también una vaca que tiene pequeños dinamos que recogen, gracias a su movimiento, la electricidad que genera la propia vaca, depositándola en esta batería. Tenemos también al árbol paraíso. Es un árbol transgénico, el único árbol que vamos a plantar, que tiene, como pueden comprobar, papayas, bananas, manzanas, orquídeas, peras, pensamientos y naranjas. Un sistema de interpretación transcriptor de la fotosíntesis traduce parte de la energía que genera el árbol en energía eléctrica. Me falta la casa utópica, que no está acabada, de morir, a pasar al siguiente apartado, computación. Cuando hablamos de computación estamos hablando de un problema de lenguaje. La computación no es esa cosa que apareció un día de forma milagrosa y que se distanció de todo lo que había pasado antes. Es ni más ni menos que un desarrollo de un problema que viene de lejos, de una situación que viene probablemente desde el elemento constitutivo de nuestra realidad como seres humanos, el habla. Rodolfo le está comentando a Jesusa que había una vez un gato que comía salsichas que crecían en las patas de las señoras y estaba tan aficionado a esas salsichas que le salían las salsichas por las orejas. Pero el lenguaje se quedó trasladado hace 7.000 o más años en unas formas de escribir pentagramáticas de pequeños dibujos que hace aproximadamente 3.000 años se convirtieron en fonemas escritos, es decir, fijaros, la relación, la transcripción que hace el habla un fenómeno biológico a un fenómeno de escritura que no tiene nada que ver, que no guarda ninguna relación, que son las A's, las B's, las Z's, etc. Y ese señor, esa señora, continuó explicando que ese gato de tanto comer salsichas, vario, agus y luz, extraño ser, al que le crecieron alas. Pero esto lo escribía y el otro lo leía cuando probablemente esta señora ya estaba muerta. De modo que el habla dejó su realidad biológica y pasó a ser una tecnología por la cual aún hoy en día somos capaces de leer los textos de los chinos hace 3.500 años escritos o la Odisea de Homero de 2.500. Y nuestra historia continúa con un invento mecánico, la imprenta. Así pues, nuestro escritor no solo escribía a mano, sino que era capaz de una máquina escribir e imprimir y continuar nuestra historia. Usiluz es una potente fuente de energía que pone en marcha una máquina que absorbe gatos. Es ni más ni menos que una trinchadora de gatos que hace gatos butifarra. Gatos morcilla. Pero la computación hace otras cosas. El sistema mundano.
Daniel. Acabamos de registrar a Daniel. Él habla, un proceso de sonido se traslada a la imagen. De modo que Daniel se convierte en un signo dentro del espacio. Se convierte en un signo producto de ceros y unos. Se convierte en un signo que puede ser insertado en un nuevo proceso, en un nuevo cuerpo. Aquí tienen a Daniel lanzando para todos ustedes. Justamente la computación plantea nuevas formas de narración, de modo que tenemos una narración secuencial que se organiza en el tiempo una detrás de otra, pero tenemos nuevas formas de narración, narraciones hipertextuales, como esas que conocemos ya por internet y por los videojuegos. He hecho esto, pues pasará esto, o esto, o esto. Y de aquí pasará esto, o volveré aquí, etc. Y hay otras formas de narración, narraciones aleatorias, que van de adelante hacia atrás, que crean ramas, que se conjugan de miles de formas azarosas, imprevistas, como de culebrón. Esta es una parte que estamos programando, de modo que solo les he puesto algunos ejemplos. Planteamos que estos cuerpos y estas caras podían crear situaciones distintas. Y elegimos 7 objetos. Esta cabeza de puerco y esta sardina son 2 de los objetos. También este muñeco que se relaciona con esta cabeza de puerco. O esta sardina que se relaciona con la tetera, con una fuente de perpetuum mobile. O, por ejemplo, esta tetera que saca lo que tienen las teteras, tetas. O, por ejemplo, esta cámara que filma, pero que a la vez no filma, sino que el muñeco devora y convierte en un bien y extraño microchip. La computación, para aquellos que la conocemos desde hace tiempo, simplemente por un problema de edad, no por otra cosa, nos asombra cada día al descubrir que una cosa que cuando éramos pequeños nos decían que ocupa un gran armario, solo hay 4 ordenadores en América. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? El ordenador es una máquina diabólica. Efectivamente hemos visto como en los años 80 aparecieron los Classic Mac, y más tarde eso quedó reducido en laptops, que son lo que sirven ahora para ilustrar esta conferencia, llegando hasta la Nintendo y hasta dispositivos que invaden nuestro cuerpo. Estamos hablando de que la computación, uno de sus aspectos, está miniaturizando, está ocupando, por tanto, parcelas que no habíamos previsto, como estos microchips que nos estamos inyectando para entrar en la discoteca. Pero además, la computación adquiere otros aspectos, otros sesgos. Aquí vemos a Gloria, que está manejando este ordenador origami. Gloria manda una señal a través de la red telefónica que llega hasta casa de Telón. Telón, que está descansando, recibe a través de sus gafas miniaturizadas computacionales la señal y oprime el botón rojo. ¿Qué pasa? El botón rojo abre la nevera, saca las cookies para que Perry, el perro con el exoesqueleto mecánico, coma su comida. Perry se va hasta su cuarto y descarga su defecación en esta máquina fertilizante que crea grandes sacos, la mierda de toda la ciudad va por estos canales, que son cargados sobre este barco.
será Rodolfo el encargado de llevar con este barco el fertilizante hasta un lejano país. Las redes informáticas se extienden allá de los mares. En un puerto, quizás el puerto de Dakar, le está esperando Jesusa. Jesusa acaba de descargar con su mando a esta mula biónica un saco de fertilizante. Esa mula empieza a descargar sobre este árbol su abono. La voluntad inicial de Gloria se ha visto realizada. O quizás es solo un sueño con esos juguetes que vienen en las ramas en la planta de su casa. Entraríamos en la tercera parte de esta conferencia. Media. El mundo, el gesto del mundo, ha sido recogido por las interfaces, ha sido traducido, interpretado, se le ha dado un comportamiento a través de la computación y vuelve de nuevo al mundo a través de los medios de representación. De modo que esta interfaz y la computación se manifiestan en imagen interactiva, sonido interactivo, mecanismos, robots. Cuando empecé a pensar en este tema, me saltó un problema. Esto es un, me saltó un problema muy gordo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los medios de representación? ¿De qué manera intervenimos sobre el mundo? Efectivamente, hoy nosotros sabemos que intervenimos sobre el mundo a través de los ordenadores y a través de las interfaces con aquellos elementos que son susceptibles a ser controlados de manera digital. Pero, y puesto que la computación es cada día más pequeña, la computación es cada día más ubicua, y puesto que la computación tiene esa capacidad de establecerse como un elemento telemático que inunda todo el mundo, quizás al llegar al mundo lo que tenemos que pensar es en qué mundo estamos, cuál es el mundo en el que vivimos. Rescaté una idea que hablaba de las cinco pieles, las cinco membranas. Efectivamente, nosotros vivimos, y eso os lo voy a poner en dibujo porque no he acabado, me ocurre hace poco. Efectivamente. Había una primera. Habría una primera membrana, una primera piel que sería la piel del universo, la piel de la biosfera. Entre todos estos mundos, entre todos estos planetas, entre todos estos asteroides, hay uno que conocemos como planeta Tierra. América, América del Sur, Inglaterra, España, Barcelona. Esta sería la primera piel, la piel del universo, la piel biosférica. Habría una segunda piel, la piel de las casas. Aquí tenemos unas cuantas casas, más casas. Lo hago bien. La piel de las casas, la piel de las cosas. La piel de las gentes, de las personas, la piel del vestido, la piel de las prótesis, la piel de la piel. Y por último, la piel interior, la piel neurológica, la piel del cerebro. De modo
que he organizado estos posibles medios de representación en estas 5 piezas. Para ello he utilizado, puesto que estamos aún trabajando esta parte, algunos ejemplos de mis trabajos. Ahora mismo estáis viendo... siendo la conferencia Transpermia y que se realizó en el año 2003. La Federación Rusa y sus cosmonautas cogieron a un grupo de artistas y pusieron, pagando, sus medios para que se realizaran distintos experimentos en realidad cero. 25 parábolas, de las que estáis viendo 3, las que yo pude poner mi piel, mi cuerpo, mi equipo, en realidad cero. Boris está atado a una cincha y por eso no flota. Boris es uno de los instructores del Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center. Tenéis que imaginaros, ahí, lo siento, pero estoy en calzoncillos. Hemos desarrollado un sistema para que la cara de algunos espectadores quede insertada sobre estos personajes que ahora mismo realizo yo y que podamos sustituir el fondo por una postal típica de la ciudad. O sea que tenéis que imaginaros esta reunión de homeless siendo vosotros en el sitio más turístico y agradable de la ciudad. Hemos también imaginado una nueva forma de orquesta, una orquesta social, la Orquesta Dolores. Vean aquí al señor que toca el piano de martillo. Aquí a la señorita que toca el violín hacha. La otra señorita que toca el soplete. Y por último, el señor leñador que toca el serrucho. La orquesta. Hay otra orquesta, como la que utilizo en mi performance Apasia, donde gracias al exoesqueleto puedo controlar distintos instrumentos, como por ejemplo esta guitarra.
Thank you. trepitjant els dits. Era per això que estava dintre les salsitxes. I que ho sabia tot sobre el nostre amor, tot, quasi bé tot. Des d'aleshores, us la lligava. Allà l'estafa, allà torturava. Atenció, me diceva. Molt, atenció. Pàstica. Allò va fer un canvi de rotllo i va vindre el mal rotllo. I ara va ser una feia vella. I després a mi.
No, no.
I vaig caure mort. Mort? Però això és el que pensava. Perquè va...
Prótesis sexuales como las de Pizó y la piel de las prótesis para muertos, como Requiem, un sarcófago mecánico para ponerlo y devolver a la vida los cuerpos de otros, de aquellos que hemos visto. Llegaríamos a la piel de las pieles, nuestra piel. Esta es una piel que nos dice quién soy yo, qué hago yo, cómo me gustaría ser, cuál es mi género. Y es la piel que nos permite sentir, disfrutar, percibir. Una piel agradable, obscena. Como esta piel del vídeo de la performance Afasia, uno de los vídeos de mi performance, en la que estos actores tan buena gente se han metido en un cuarto oscuro sin saber lo que Marcelí les iba a hacer. De modo que lo que ven es verídico. Es verdad. La piel de las pieles, nuestra piel.
Hola, ¿cuándo viene? ¿Ampara?
Quedaría la última piel.
Exacto, pues ya por eso piel. Al primer terreno es
la piel neurológica.
Exacto, pues ya, a ver, ¿qué es? 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 ¿Qué
falta el último vídeo, he apagado sin querer el proyector, ahora tenemos que esperar un minuto. ¿Hay alguna pregunta? No, para hacer tiempo, es que sin querer, hasta que nosotros no se pierda la... La piel que actúa sobre nuestro cerebro, la farmacopea, los artistas farmacopeicos, los artistas químicos que actúan y que crean protomembrana 500. ¿De puta
madre?
Yo me he tomado una antes de venir y estoy de forma. Nos queda mucho camino. Space art. Arte del universo, arte farmacopeico, arte de las prótesis. No es esta duda. Y aquí acabo. Gracias.